Bueno, muy bien, aquí vamos otra vez.
¿Como si fuera la primera vez?
Y desperdiciar toda la experiencia.
Bueno, como si fuera la primera vez, pero habiéndolo hecho mil veces.
Es extraño, pero me parece genial.
Hagámoslo.
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 15.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Doctor Lagartija.
Muchas gracias y vamos a brindar y brindamos. No nos estamos despidiendo antes de empezar. Pero hoy es día de borrachera.
Sí, y vamos a tener que viajar al pasado en búsqueda de la primera, porque es martes de primeras veces y alguna vez fue la primera, ¿verdad?
Sí, alguna vez fue la primera. Bueno, hay gente que se puede jactar de jamás haberse emborrachado.
Sí, los que nunca han bebido.
Sí, exactamente. O algún otro mamón que diga que a él no le pega el alcohol ni no le hace nada el alcohol.
Sí, bueno, hay de eso. Nunca
haga memoria.
Nunca, claro, haga memoria, porque en algún momento uno adquiere cierta destreza, empieza a conocer sus límites. Pero en la experiencia desarrollada, bueno, está por supuesto el que ha abandonado el camino del beber, lo cual nos parece muy bien. Sí, nosotros también hemos dejado de andar algunos caminos.
Totalmente.
El camino del cigarro, por ejemplo, lo hemos abandonado.
Sí. Y el camino de la borrachera, o sea, yo hace, por suerte.
No, yo odio las borracheras.
Chingamadral,
A huevo. Sí, no. Aquí no vamos
No es que, qué chingón. Lo que pasa es que, bueno, de joven.
Obviamente. Entonces, no vamos a hacer apología de qué bueno estar hasta el queque, borrar cinta, quedar. Pero bueno, digo, el alcohol produce esos efectos. Satura las cuestiones del hígado y genera. Así que bueno, mi primera borrachera, ya que estamos hablando de primeras veces, veces, porque algunos dirán, martes, ¿es el martes de borrachera? No es el martes de borrachera. Nosotros generalmente somos gente conservadora que más llegado al fin de semana aplica algunas cosas. Pero no, mi primera borrachera no debe haber sido de muy chico.
No.
Insisto, yo sí, siempre fui bastante consciente. No me gusta todas aquellas cosas que me hacen perder el control, dirán, ay, qué psicópata, quiere tener el control de todo. No, pero sobre todo de mí mismo.
Sí.
No me gusta andar perdiendo controles, así que fui bastante consciente de morro, pero al menos ese es el recuerdo que yo tengo de mí mismo. A lo mejor vienen testigos de la época, afortunadamente aquí hay pocos presentes, pero hay que dirán, güey, tienes una fantasía de lo que eras.
No, lo que pasa que, mire, cuando uno está chiquito, los sabores esos no le gustan, pero ni cerca.
No, es verdad, es verdad.
Y todo lo que le acercan así, le dicen, prueba esto.
Es verdad,
dicen,
cerveza, qué asco, vino, qué asco, bebidas blancas, qué asco.
Luego uno está como adolescente, pero quiere ser grande en chinga, a huevo. Y ahí es cuando uno, entiende, empieza a probar todo eso, y aunque no le guste, le tiene que gustar.
A investigar los efectos.
Y es así, o sea, porque uno quiere ser grande, a huevo.
Obvio,
ya.
Sí, y su primera borrachera, güey.
Yo creo recordar una primera o una de las primeras borracheras, vino blanco. Con vino blanco, pedas altas con vino blanco. El vino blanco es muy pegador.
Es pegador, sí, es verdad, sobre todo si es un tanto dulzón. Ya hablamos muchas veces en el programa del enmascaramiento del azúcar en las bebidas alcohólicas y cómo las bebidas alcohólicas dulzonas son una trampa mortal.
A mí nunca me gustó la sidra. Así de porque muchos entran por la sidra en las fiestas, ¿vio?
Puede ser.
Algo dulce. No sé, siempre la vi como muy ácida. Sí, las otras chingaderas de fresa y esas mamadas.
Pero usted, ¿y qué? ¿Fiesta con amigos?
Fiesta familiar. Navidad, Navidad, pero Navidad del otro día. O sea, la Navidad 25.
Discúlpeme, pero habla muy mal de su familia.
Bueno, si sí, madre el está morrito. Escuchando. No sé si lo sabe. Quizás se está enterando en este momento.
Una fiesta familiar.
Sí. Recuerdo, pocos, ¿no? Una fiesta así, Navidad de mucha gente, sino...
lo que usted está diciendo es que lo podrían controlar tranquilamente a usted, que estaba bebiendo el vino blanco.
Un pedo. Ajá. Estaba en una peda altísima en Navidad, celebrando así muy religiosamente.
Cuando uno ya pierde el control del entorno y el radar no registra si hay morrillos, si están los primillos, si están lo que sea, si está sonando un cumbión o qué cosa.
Fui de los más grandes, entonces quizás era el único que estaba así activo y los demás estaban
Primera peda como un bautismo, digo, en una peda
familiar. Los niños más grandes, ¿no? De todos los primos, digamos.
Sí, se comprende. Entonces vino blanco, pero vino blanco, usted se sirvió un vino blanco y se puso en un rincón a beber.
Creo que también fue la primera vez.
O fue la recolección
fue también fue la primera vez de ver a los mayores y decir, ellos también se divierten.
Ah, mire usted.
Porque digo que uno siempre los ve trabajando. Totalmente. Haciendo cosas.
Sí, ¿dónde está papá? No, se fue se fue a comprar cigarro. No, no va a venir.
Aquí se los veía ellos muy divertidos y dije, bueno, si se están divirtiendo con esto. Y yo comencé a beber. Ellos no se daban cuenta seguramente de que me iba sirviendo y sirviendo hasta que tenía una peda terrible. Que la única forma que quedó de sobrellevar la situación fue meterme en el baño.
¡No mames!
Y quedarme ahí, creo que, no sé, varias horas.
¿Momitó? ¿Debutó con momito? ¡Ah, qué asca! Bueno, así se me revolvió los chilaquiles, güey. Sí,
yo creo recordar haber estado días dentro de ese bañito pequeño, guacareando y sintiéndome de la chingada.
Estuvo días.
Pero no, evidentemente no, porque cuando salí, ellos seguían exactamente igual. riendo.
Nadie se enteró.
Y así que probablemente estuve 15 minutos nada más.
Nadie se enteró.
Nadie se enteró.
Bueno, sí, no, sí, porque ocurre también una posibilidad de la que usted en una fiesta familiar es recuperar lo que llaman culitos de las copas, ¿no? Quedan así una... se sirve y entonces vamos chupeteando lo que va quedando por ahí, haciendo la famosa jarra loca así en un momento. De morros, bebíamos realmente, estamos hablando ya de adolescencia. Cualquier cosa, buscando efecto rápido, lógicamente como si supiéramos de economía buscábamos costo-beneficio, en el menor tiempo posible, con el menor costo económico, porque buscar el efecto de la apertura de los sentidos, que en realidad no es ninguna apertura de sentidos, sino es madriarlos, como para que uno viva una experiencia de artificial de juego de parque de diversiones.
Totalmente.
Es decir, qué asco, pero qué rico.
Recuerdo las petacas, las botellitas de licores así rudos. Pero que se podía llevar en la bolsa, en el pantalón, en la chamarra. Entonces uno compraba eso y se atascaba.
Ibas como el doctor Chapatín ahí, medio escondiendo el chupe. Además eran licores, generalmente licores, como decíamos, muy dulces.
Café.
Ponerse una peda con licor de huevo, cabrones, yo no se lo recomiendo a nadie, a putas nadie, pero ¿quién soy yo para recomendarle algo a los morros que están haciendo sus primeros pasos en la peda ancestral? Digo, con licor de chocolate, ¿saben lo que eso? A mí me encanta el licor de chocolate. En todas las casas había, por lo menos, porque las viejas, las abuelas, las viejitas y demás, siempre tenían algún licorcito, ¿no? ¡Ay, saca el licorcito ese de los curas! Porque, como saben, los curas son grandes potencias de los licores. Entonces andaba, ay no, vino la señora tal, quiere una copita de, y ahí aventaban.
Yo de los licores todos, todo chido, menos el de anís. El de anís.
Bueno, el de anís es muy de vieja. Un licorcito, una copita de anís, quiere la señora. Perfectamente. Sí. Lo que pasa es que ellas, dada la experiencia, no llegaban a la peda.
Claro, es una copita.
Es una copita. Claro, uno se bajaba las.
Licor de chocolate no manches.
Licor de chocolate, o sea, tienes que ser. Es un poste, totalmente. Había que ponerse.
Eso está hecho a propósito.
Sí, uno ni siquiera a veces verificaba la graduación alcohólica, las cosas, entonces tenías que llenar toneladas de licor.
Licor de dulce de leche.
Era más fácil que te pateara el hígado antes de que te pongas la peda, pero cosas tremendas. Damas y caballeros, ahora
usted
sí presentamos.
No va a recordar,
yo voy a recordar muchas.
Bárbaro. Entonces, luego.
Trataré de recordar,
recordando en un camión un regreso de algún antro. Ya estaba amaneciendo, creo. El camión vacío. Éramos muy pocos.
Transportación pública. Pública.
Y un pequeño vomitito.
Pero
delicado, digamos, nada así escandaloso. pero que iba y venía por el piso del camión.
Cada frenada, sí, güey, sí. El miedo.
Y nosotros sentados atrás.
El miedo era que el chofer detectara y diga, no, pues se bajan a la verga de mi reino. Sí, con cada frenada se iba para adelante, sí. Con cada acelerada venía para donde estábamos nosotros y nosotros, sí, no, pero fue muy delicado eso. Yo tengo otro. Bueno, luego vamos a entrar en no sé si en detalles, porque a mí se me está realmente revolviendo el estómago. Damas y caballeros, ahora sí presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos porque nos vemos con Fred Faz Cósmico, el capitán Roy Arvinilo.
Sé que soy capitán.
Bueno, muy bien. Sí, el capitán Vinilo tiene su némesis.
Sí, total.
Tiene su kriptonita.
Que ahorita, en un momento, como que quizás no sonaba tan complicado porque no se estaba consumiendo tanto esta bebida alcohólica, pero ahorita suena como extraño.
O sea, ¿no? A mí me pasó igual, yo por un tiempo no lo pude asimilar. Ajá. Estamos hablando del gin,
sí, bueno.
Pero las calidades de gin son tan diversas, luego uno aprende que el London Dry, que el gin así, que el gin allá. Pero yo recuerdo, yo de adolescente había unos gins, que deben existir todavía, claramente, que eran perfume, güey, o sea, tú dudabas, te acercabas y dudabas entre ponértelo en el cuello o chutártelo. La cuestión es que superar el asco al gin, al capitán le llevó décadas, ahora está hecho un campeón nuevamente. A mí hay algo que yo no paso, no soporto, no, ni siquiera olerlo, no me lo ofrezcan nunca, es económico, es una forma de asegurar una buena peda entre varias personas, en la fiesta suele abundar, a mí me genera. Eso sí, no lo pude superar. He vomitado alguna que otra vez con ello. Y se trata de la sangría o el clericot. La diferencia entre sangría y clericot es sangría se hace con vino tinto, clericot con vino blanco. Ajá. Todos llevan frutas.
Sí.
Y esos pedazos de frutas, quiero decirles, salen enteros, damas y caballeros. Totalmente enteros. Golpean contra el paladar, rebotan contra el lavabo, entran entre el azulejado piso y terminan donde terminan. No hay forma. De que eso jale. Y sangría y clericot realmente paso. Otra cosa, capitán, que recuerda muy bien, es ir borrachos a la disco o a donde salgan la noche fiesta. Para ahorrar dinero. Eso luego hasta le pusieron nombre, se llama la previa. Y bueno, es reunirse en la casa de alguien. Y como nos maquillamos, nos peinamos, nos vestimos, también nos ponemos. Porque luego llegar a ese nivel de borrachera en una discoteca o en algún lugar así sale mucho varo.
No, a huevo. Bueno, aparte, que hay lugares en el mundo donde los antros abren muy tarde.
Claro.
Hay lugares donde abren bien temprano y hay lugares donde llegan a abrir hasta las 3 de la mañana. Entonces hay que llegar hasta las 3 de la
mañana. Pero es un buen tip y estrategia de pobre ya salir medio pedo. No pasarse, porque si uno. Muchas veces a nosotros nos ocurrió que no hubo discoteca, no hubo nada.
Claro.
Porque terminó ahí en la previa. ¿Cuántas veces finalizó la cosa en la previa? Sí, totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, Mudita.
La Muda con champán. Pero claro que sí.
Claro.
Y vodka frutales. El vodka, yo iba a decirle tengo respeto, en realidad no sería respeto, yo trato de evitarlo porque el vodka no tener ningún tipo de especificación entra en esas bebidas blancas que puede ser lo que puede ser alcohol del 96% a todo esto le ponemos un jugo de fresas
y vamos
y tenemos la trampa mortal.
Pero bueno, tenemos como unas combinaciones que saben bien para la adolescencia y económicas.
Tenemos
vodkas económicos
en costo-beneficio.
Porque el vodka es casi sin sabor, entonces.
Sí, por eso. Uno compra un vodka y dice, esto viene avalado por Vladimir Putin. Esto viene, o sea, el gobierno de Rusia no nos dejará.
A huevo.
No, en realidad el vodka. Es así. Una spritz, sí, muy bien. El spritz. Muy de moda en estos tiempos, el spritz
creo
italiano.
Creo que el mundo ya lo prefiere más con Aperol. O sea, la gente ya escucha spritz y dice Aperol.
Aperol ha logrado asociar la marca con el spritz.
Para mí es con Campari.
Bueno, el spritz.
Como
el
fue
spritz,
más original.
Explique porque hay quien estará escuchando. No
sé. Spritz se puede hacer o con Campari o con Aperol. El Aperol tiene mucho menos graduación alcohólica y muchísimo más dulce.
Sí, y Prosecco.
Y Prosecco
que es como un spritz. espumante. Exacto. Blanco. Espumante.
Más,
blanco.
Un golpe de soda. Ajá. O agua.
Eso es un spritz.
Exacto.
Está chido para quien empieza a beber de tempra, porque vio como son los italianos, 9 de la mañana, a lo mejor le están bebiendo en Piazza San Marco alguna bebida, y bueno, un spritz, digamos que es amable, ¿no?
Sí, sí.
Pero hablando muy bien, Muda, qué elegancia, qué elegancia la de Francia, le digo, Muda, usted, bueno, lo de Boca frutal medio adolescente, pero chido,
elegancia
chido,
hasta
chido.
Que pierde el control, pero comienza con una elegancia que sí.
Aquí está en control, realmente. Bueno,
hablando de italidades, recuerdo con el capitán que en una fiesta dijimos, vamos a hacer martini. No teníamos cómo investigar cómo era el martini, pero era evidente que era nada más que martini.
Sí, además, viendo al 007 varias veces, a ver si en algún momento daba la receta.
Creo que
¿no?
ni siquiera eso, porque si no nos hubiésemos dado cuenta que llevaba gin.
Obvio,
pero
claro.
Pero compramos un martini dry y tomamos martini, el martini así solo, con unas olivas y ya. Y decíamos, está cabrón, ¿no?
Sí.
En realidad, el martini original con gin es muchísimo más pegador que ese que tomamos, pero
obviamente,
el sabor,
claro.
Tanta sequedad, digamos, del martini dry solo,
dry.
Estaba como raro.
Bueno, yo igualmente podemos hablar durante horas, si no años, porque va a quedar afuera. La peda que el señor Lagarto organizó todo su cumpleaños y se fue. La peda de que... Vamos a evitar
bueno,
este tipo de
cosas.
Bueno, pero
no fue la primera.
Vamos a dejarlo por otros programas.
Pero bueno, quizás
Ah, claro, eso es lo primero. Es verdad. Tienes razón. Raza, estamos hablando de la primera vez.
Ajá.
No estamos hablando de borracheras.
En este caso
tocó la primera borrachera.
Sí.
No, tienes razón.
No, pero es una buena primera vez. O sea, es como el primer cumpleaños que no estuviste tuyo, ¿no? No sé si se puede hacer mucho.
Es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡Nos hace al Mico!
Bueno. Aquí, millones.
¿Qué dice usted, Mico? Bueno, usted es un naco apestoso, sigue bebiendo cosas que ya hace tonayán de tiempo yo he dejado de consumir por mi salud, pero usted se siente joven y vital, y luego ¿habrá mucha gente que su primera peda fue con cerveza? Qué difícil, sí, porque la cerveza, si bien tiene graduación alcohólica, hay que tomar un chingo para primera peda. Pero puede ser, ¿no?
Fui
con los cuatro a la cantina y pipi.
Toda la noche,
totalmente. Luego estarían las primeras pedas.
Sí.
Qué bonita temática esta, mi colete. Escuche, la primera peda, pero nacionalizada.
Nacionalizada.
Claro, digo, puede ser muy común que la primera peda de un mexicano sea con tequila.
Claro.
Más la de un peruano con pisco.
Sí, claro.
Más la de un, un español de Cádiz con jerez.
Sí, sí.
Más la de un británico con gin,
claro,
¿no?
Claro.
O con, la de un francés con vino. Ahí los niños en el biberón les ponen unas champañas del método champaña y todo.
Qué bien.
Bueno, no, usted es un naco apestoso, ya lo sabemos. Sí, totalmente, Mico. Vamos a mezclar las medidas exactas que nos llevan al relajo necesario para afrontar lo rudo de una vida que no da caricias. Un poco de esto, un poco de aquello y camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Barcelona, España, y es Satori al grito de lo probé y me gustó. Bueno, parece que lo probó y le gustó. Así que Satori, la mamá de Romeo, lo conviana en Barcelona, caleña ella, lo probó y le gustó.
Chale.
¿Qué tal, nave? Anticipo que llevo varios días con la idea de escribirles.
Ajá.
Y eso se fue dilatando, porque sin tiempo por aquí, sin tiempo por allá, y mire hasta hasta dónde llegamos. Chale. Pero bueno, es que los mensajes en mi mente se iban acumulando y yo les quería informar que lo probé y me gustó, Lo que quiero decir es que ese mensaje va a ser largo. No, en realidad no, Satori. Ajá. Nosotros lo estamos haciendo largo porque estamos sorprendidos que lo haya probado y le haya gustado.
Totalmente.
Si usted quiere saber qué es lo que probó y le gustó a Satori, ahí lo conviene en Barcelona, no se pierda lo que sigue.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com.
Los dinosaurios dominaron el ecosistema terrestre durante 160 millones de años. Y tú, preocupado por estupideces, en caso de que el mundo se desintegre.
Satori, la mamá de Romeo, loco en Viana, en Barcelona, dice: cuando los empecé a escuchar, recuerdo que les escribí contándoles que me habían atrasado todos los podcasts que venía escuchando.
Todos.
Yo venía escuchando 55 podcasts de esto, de aquello, de lo demás allá, en diferentes idiomas, diferentes temáticas, algunos semanales, otros mensuales, otros. Pero llegó un momento en que dije: creo que es suficiente de en caso de que el mundo se desintegre, porque me estaba retrasando absolutamente con todos. Y escribía todos los podcasts pidiendo disculpas. Ay, disculpa, me retrasé un chingo y esto y que lo otro, y me miraban como diciendo:
la culpa es de ellos.
Esto es mensual, hija de puta. Claro, totalmente. La culpa es de ellos, y los acusaba a ustedes.
Claro.
Y luego dije: no puedo ser así. Pues resulta, entonces me concentré en caso de que el mundo se desintegre. Dije: bueno, son súper tóxicos y son súper demandantes, así que me voy a quedar con ellos. La cuestión es que resulta que el otro día estaba actualizándome con los podcasts. Esto pasó hace tiempo,
Mucho, le voy a decir.
Y volví a escuchar episodios anteriores. ¿Y cuál fue mi grata sorpresa? Encontrar uno en el que recrearon la historia del Fernet.
Bueno,
de esto ya llovió. Pero sí, por supuesto que están como casi coleccionables, podríamos decir.
El canal de YouTube están totalmente separados en un playlist todos esos especiales.
Se recrearon la historia del Fernet, del gin, del champán, de muchos. Pero recrearon la historia del Fernet, ¡qué maravilla!
Gracias.
Dice Satori: hace unos meses un amigo argentino me presentó este licor, el cual yo solo conocía por una canción de Vilma Palma llamada Fernet con cola. La publicidad negativa que le hacen algunas cosas. Sí, y bueno, pero no lo había probado nunca.
Ajá.
Dije: Fernet, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, según me dijo, a la gente de otros países no les gusta. Bueno,
a mí no me gusta.
Es un sabor que genera así disociaciones.
Sí, totalmente.
No vamos a repetir aquí todo lo que dijimos
en
el programa de la historia del Fernet, ¿no? Cualidades y demás cosas. Lo único que podemos decir, que no sé si lo debemos haber dicho en ese programa, es que la graduación alcohólica del Fernet es muy grande.
Sí. Uno está acostumbrado a que sos...
Y entonces, como es un digestivo de hierbas, uno dice que inocente, pero en realidad parte del éxito, por ejemplo, en Argentina, en determinados lugares como Córdoba, Santa Fe, demás, en toda Argentina y demás lugares, también es reconocido en Bolivia, se bebe en otras partes, pero digo, ese exitazo también tiene que ver con lo que con la graduación alcohólica que tiene.
Si
tuviera 13 de graduación alcohólica, yo no creo que fuese tan exitoso.
Yo creo que tiene que ver eso en el éxito, y que es de fabricación local.
Se hace localmente,
entonces los costos, porque en otro lugar del mundo, el Fernet, o salvo en Italia, dice: esto no está como para beber así,
porque,
como si fuera una cerveza.
Claro, pero la importación lo encarece muchísimo. Claro. Ahora, en el bajo fórmula italiana, por supuesto, el Fernet Bianca es branca, el Fernet Branca es italiano, de Milano. Abarata los costos eso.
Debe venir de antaño, porque están todas las empresas esas, Cinzano como Branca, como Martín y todas esas, en Argentina están.
Lo hemos dicho justamente en la historia del Fernet, por la gran cantidad de migración italiana. Entonces, llegan con sus costumbres y sus ganas de tomar Fernet.
Pero bueno, el precio es importante.
El precio es muy importante para determinar que algo se ponga de moda o se instaure en un mercado o no, sí, ¿no? Porque uno a veces pregunta, ¿y por qué carajo esto ahí es ahí o ese? Inclusive marcas, hemos hablado también de marcas de whisky, por ejemplo, Buchanan's, que es muy, muy reconocida, muy conocida en México, y que fuera de México, Buchanan's no es un whisky de mayor relevancia, o inclusive extraño de conseguir, ¿no? Sobre otras marcas. Bueno, esto ocurre con marcas de todas las bebidas alcohólicas, con todas las marcas de todas las cosas, ¿no? Sí. Hay marcas que están instauradas en mercados y en otras no. Bueno, la cuestión es que está Fernet, entonces llega el amigo argentino, y el amigo argentino, cuando se va de Argentina, rompe soberanamente los huevos con dos cosas, el Fernet con cola y el mate. Entonces, aunque no tome mate en Argentina, ni Fernet en Argentina, llega con la camiseta celeste y blanca, Messi tatuado en un chamorro, y el mate debajo del brazo, y el Fernet en la otra. Entonces, lo voy a probar, dije.
Bien.
Pues me encantó, lo probé y me gustó.
No manches,
gustó. Usted es rara, le voy a decir, usted es rara. Además, porque he visto en alguna publicación alguna vez cómo lo toma usted.
¿Cómo lo toma solo?
Como los viejitos. Un poco de Fernet y lo asusta con un poco de agua carbonatada o cosas así y se lo manda.
A lo italiano.
Usted sepa, porque a lo mejor desconoce el tema, usted lo está tomando a la italiana.
Exacto, sí.
Los italianos, lógicamente, les parece una aberración ponerle Coca-Cola o bebida cola al
Fernet. Para
que
lo mezclen con cualquier cosa, supongo que porque es marca.
Sí, también. Al Tapi de Morón esta campaña le ha ido bien lo mezcla con jugo de toronja, lo cual nos parece una aberración a nosotros, por eso casi no le hablamos al Tapi de Morón, pero bueno, ha logrado que medio Michoacán tome el Fernet de esa manera, lo consuma de esa manera con jugo de toronja o jugo de pomelo se llama,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, entonces la cuestión es que según me dijo, a la gente en general no le gusta, pero a mí me encantó, bueno, tanto que, como les conté, a veces me lo tomo solo con hielo en la casa.
Sí,
cuando voy a algún sitio y no pido vino. Claro, porque es vitivinícola, Sartori, la vemos siempre con un gran copón de tinto. Muy bien. Además que estando en España, poco vino falla en España. Ahí tenemos un Tempranillo, un Rioja. Bueno, la cuestión es que es mi bebida preferida si no hay vino. Pido Fernet con coca, Sí, y bueno, ahora gracias a ustedes, conociendo la historia, me declaro una absoluta fan del Fernet. Y si llega el momento, yo cuento toda la historia y hablo. Algún día iré a mi Milán, y haré la cata justamente ahí en las instalaciones de Fernet Branca, ¿no? De Branca hermano, Fratelli Branca. Bueno, por último, tengo más cosas que...
Esperen, pero antes de irnos del tema así del universo Fratelli. Les voy a comentar que descubrí una bebida familiar al Fernet que sí me gusta. Y en el sabor me parece que se acerca mucho, pero no es tan fuerte como... Y tiene otras cualidades, no es exactamente igual. Sí. Y se llama Averna.
El Averna.
También italiano.
Amaro Averna.
Amaro
es amargo,
si me gusta,
¿no?
Ese sí lo tomo solo.
Mire usted.
Y lo tomo solo.
Se esconde a veces y yo veo que esa botella empieza a bajar, ya tenemos un culpable, Mico, porque siempre le echamos la culpa a usted.
Me gustó
el Amaro, Está el Amaro Montenero también. Claro, es de la familia.
De sabores.
Sí, son amargos.
No, pero aparte fernéticos.
Sí, totalmente. De hecho, Fernet es una nomenclatura, ¿no?
Claro.
Luego están las marcas diferentes. Me han contado que hay chingovergos de marcas de Fernet en Argentina.
Y claro.
Pero de las que quieran.
Y claro, de dudosa.
Y cada uno tiene su característica.
Sí,
hay
paladares
acostumbrados. Claro, totalmente.
De hecho, del gin también había mucho en Argentina desde antes de eso. Mucho antes.
Claro, como Ginebra, claramente, ¿no? Claramente. Y ahí tienes calidades, tienes gustos, tienes, de todo. Quería contarles un sueño ligero. No, yo quería decirles a Tori que... hojaldre y hojarasca, mi última peda de esto hace mucho tiempo fue con Fernet. Fue con Fernet porque me apostaban que con Fernet no te podías emborrachar.
Porque
no pasa nada, porque el azúcar, te equilibra, porque la chingada, y evidentemente luego de octavo Fernet te pone el culo. Y otra cosa, antes de que llegue Guarcelo, Juanse, el idiota del pueblo, el Tapi de Morón, todos esos fundamentalistas del Fernet que dicen que empiezan con toda la mamada de que hay que mezclarlo con el dedo, de que hay que hacer esto, de hay que hacer lo otro, no sean nacos apestosos, por no favor, sean horribles. Por favor, ya saben, Satori, no escuches a nadie. No, por favor. Estos son tres hielos, 30% Fernet, ajá, 70% bien, la bebida bien, cola, bien, que haga espuma, o sea, eso de que no haga espuma, no, porque hace espuma, la espuma es lo más delicioso que tiene crema, esa bebida, la crema de la crema, claro. La que imita prácticamente una cerveza irlandesa Guinness preciosa, y ahí se lo chinga. Todo lo demás que no, con el dedo, no, se hace en una especie de tazón gigante de plástico para que sea, para que en un una botella cortada al medio, le pido, eso es para ir al estadio. Sí. Todo lo demás queda afuera, usted muy bien,
si Satori. Es botella.
La elegancia ante todo.
Cortada al medio, que sea botella cortada al medio y no esas que nos quedamos en la mitad, que compramos ya la botella cortada al medio. Eso peor es peor. No, si lo va a revolver con el dedo, revuélvalo con el dedo y no con un dedo de plástico. No, por favor.
Y con un dedo sucio. Por favor. Sí, con un dedo de mecánico.
Hagamos las cosas como se tienen que hacer. Si son así, son así.
Son así.
Y si son de la otra forma, yo prefiero la otra forma, que corramos, que corramos, vaso, trago largo, disculpe,
que corramos el riesgo de cortarnos el labio con la botella mal cortada, no esa cosa fresona de no compré esto
por
que,
favor,
por favor, por y favor. el dedo con la uña llena de tierra,
totalmente,
y medio así como una grasa de mecánico,
exacto, le da otro sabor,
y ahí le eso, da la revolvida,
eso está bien,
todo
eso
lo demás
respeto.
Que es ni sí ni no, ni blanco ni negro, que queda en medias tintas,
por favor,
Nel. Así que bueno, una vez aclarada esta situación, para que Satori sepa cómo encaminar las cuestiones.
Tuve un sueño
donde estábamos tomando Fernet, esto lo agrego yo porque si no, no tiene nada que ver. Pero bueno, la cuestión es que generalmente, bueno, es un sueño muy ligero y a veces tengo pesadillas y a otras hablo dormida. Generalmente lo que digo está relacionado con cosas de mi día.
Ajá.
Organizo todo el pedo y así. Pues la noche del lunes, a hoy, martes, cuando me despierto, me doy cuenta que estaba diciendo, señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la enésima. Y dije, ay, no mames. Y decía, mi nombre es el pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija. Bueno, creo que debe ser porque estaba dando vueltas en mi mente la idea de que tenía que escribirles. Así que, bueno, heme aquí escribiéndoles.
Muy bien, muy bien.
No sé qué sea que la noche se despierte Romeo, cantando Whisky, Nancy, Nancy Wolf. Salud. Un beso grande
salud
para Satori. Ahí lo conviene, la mamá de Romeo, lo conviene en Barcelona, que lo probó.
Lo probó y le gustó.
Le gustó. Señoras y señores, damas y caballeros, ya Palomita 40 de Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Amigos míos, dejé de beber.
Muy bien.
¿Cómo muy bien? Justo hoy que hablamos de la primera. ¿Cómo habrá sido la primera peda de Palomita 40? Con un pisco sour.
Altas pedas.
No, por eso yo llegó mi edad jubilatoria del beber.
Sí. Claro que sí.
Ajá. Les voy a contar los detalles de todo, cómo dejé de beber, cómo volví a beber y cómo voy a seguir bebiendo. Porque en realidad esto.
Campanita con un vaso en la mano. ¿Qué trae Campanita?
Lo que pasa es que no es determinante. Sí. A ver, aléjate, Campanita. Campanita generalmente anda con ese licor verde. Sí. Claro. De los poetas franceses del siglo.
Claro.
Sí, pero bueno, la cuestión es que vamos a acompañar en este proceso a Palomita 40 de Seattle, Washington, en la dejada de la bebida.
Sí,
tenemos por aquí al profe de distopías, tenemos al repostebrio. El repostebrio tendría que. Lo dejamos con Campanita ayer.
Ajá.
Y repostebrio ideal para este programa de tanto aroma a ebriedad.
Ajá,
se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana, nuestra querida Palomita 40. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Inti, por Monix, Guanaca, que anduvieron de cumpleaños, por el Niño Lagartija, por Emiliano el locutor de Cancún, Quintana Roo, por Felipe Punk, por el Changuimba, por el Subsuelo, por el Nahuel homosexual, por el Chamo, por el Huemón de Salta, Argentina, por Chance, por Mariquita Pérez de Guatelinda, por Ojos Pispireto.
Whisky,
Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por donde vean sus monitores, por la EFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sí, güey!
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo pequeña.
Pequeña, sí, pequeñica.
Diminuta. Órale. Increíble. Oh. Oh, poderosa, güey. Como un chip.
¡Un chip! O un microchip. Sí. Tómenlo como quieran. Es exactamente lo mismo, pero hoy debería ser el día del chip, porque el 12 de septiembre de 1950 58, repito el año,
sí,
1958, el ingeniero Kirby, el ingeniero Jack S. Kirby, presentaba el primer chip trabajando para Texas Instruments en aquel momento. ¿Qué es un chip? El chip es un circuito integrado, sí, también conocido como chip o microchip, sí, es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente de silicio. Esto transformó absolutamente todo. Sobre todo las dimensiones de los artefactos electrónicos, sí, ¿verdad? Sí, que pasaron de descomunales espacios a cada vez más pequeños,
cada
¿verdad?
Vez pequeño,
sí,
vez pequeño,
en el año 2000 a Kirby le dieron el Nobel de Física por su aporte al desarrollo tecnológico. Y vaya, sí, si lo merecía. Igualmente hubo un científico alemán que previamente había hecho estudios. Claro, generalmente siempre decimos esto, no es una sola persona que se levanta de la noche a la mañana y dice, he creado el microchip. Son avances tecnológicos. Lógico que algún gandaya, que el primero que lo va a patentar en nombre de la empresa o como sea, termina
y luego
colonizando esto, ese
ya
pedo.
Ya sabemos cómo terminó, con y dos policías motorizados.
Sí, chip, claro, Poncharello y Baker, de la policía de Los Ángeles.
En realidad son dos chips.
Totalmente huevísimo, qué buena serie de chips. Me voy a ver chips, señoras y señores, también para los muy religiosos, esto lo saben, hoy es el día del dulce nombre de la Virgen María.
Ah, mire.
Es decir, María. Ah, claro, sí, es el de, pero vio cómo son.
Es todo así.
Oye, ¿qué día es hoy? Nombre. Usted le pregunta a un ultracatólico, le dice, ¿qué día es hoy? Hoy es el día del dulce nombre de la Virgen María.
Dulce como el tequila.
¿Y cuál es ese? Claro, como el tequila. Y dice, no mames, usted es un borracho, aléjese de aquí. No, pero ¿cómo es el nombre? María. Ah, perfectamente, mire usted. Así que, sí, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la seño boca sucia. Que no es la Virgen María, pero está cumpliendo años y no sabemos ni si se llama María o algo así, pero le enviamos un beso enorme a nuestra querida seño boca sucia y queremos pastel. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.